Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen con su inquebrantable adhesión, también conocida como adhesión inquebrantable, también, como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender. Cada vez son más las señales que anuncian que la situación de la economía española está empezando a girar y cambiar de rumbo. Y dirá usted, pues muy bien, que le parece muy bien. De momento, lo que tenemos son grandes números que están ahí. La crisis empezó también por el mismo sitio, por los grandes números, y ha ido calando hasta los más pequeños espacios de la vida cotidiana. La crisis, no el arreglo de la crisis. Por ejemplo, el preconcurso de acreedores en Fagor nos recuerda que durante la burbuja inmobiliaria se construyeron hasta 1 millón de viviendas, en el caso de 2006, y que una empresa de estas características ya no tiene los clientes de entonces. Lo de Fagor es una consecuencia más de la crisis, que todavía no se ha acabado. Pero, por lo que dicen los grandes números, ya tiene final. Abajo en la calle, como usted bien sabe, todavía no se nota, pero sí hay síntomas por arriba que anuncian el cambio. Las crisis empiezan arriba, los grandes números, y ahora estamos notando la crisis abajo. ¿Y cómo la estamos notando? Bueno, por los grandes números ya dicen que habrá un cambio, y que viene el cambio, y que ya hay síntomas, y que el cambio será lento, tan lento como larga está siendo la crisis. Ojo con esto, ¿eh? Está a punto de comenzar la cumbre iberoamericana, a la que no asiste el rey don Juan Carlos por primera vez. Es en Panamá, va a ir el presidente del gobierno encabezando la delegación, y en todos los actos paralelos a la cumbre pues está el príncipe de Asturias, don Felipe Borbón, que ha inaugurado, por ejemplo, esta tarde un foro empresarial en Panamá.
Nos queda mucho por hacer, pero la economía española está encontrando su camino. Se han corregido muchos de sus principales desequilibrios y hemos recuperado la confianza internacional.
Es que hay datos y hay grandes números que permiten hacer esta afirmación, aunque quedan sombras.
Los datos de fuentes diversas son elocuentes y en reducción del déficit público y de deuda privada, aunque continuamos sufriendo tasas muy elevadas de paro. España está recuperando competitividad. La productividad se ha incrementado sensiblemente y tenemos un sector financiero más solvente y más eficiente.
Porque eso está a punto de arreglarse, después de todo el préstamo que ha habido que pedir para tapar el agujero de las cajas de ahorro. Hablando del sistema financiero, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha dicho en Nueva York hoy, en la presentación de la marca del Santander en Estados Unidos, que está llegando dinero a España por todas partes y que la confianza en España ha cambiado de una manera que nadie podía imaginar. Botín decía esto, por ejemplo, ante el alcalde de Nueva York.
La confianza en España ha aumentado de una forma que no os imagináis, ¿eh? Todo el mundo tiene interés en invertir en España. Todo el mundo. Está llegándonos dinero, pero de todo. Está llegando dinero a la bolsa, está llegando dinero a la deuda española, está llegando dinero para hacer inversiones.
Está llegando dinero por todas partes, como decía el presidente de Santander, para sostener la deuda del Estado y para atender las necesidades de bancos y empresas. Es decir, tienen financiación, lo que hace un año no había. No había financiación en los mercados, ni para las empresas, ni para los bancos, salvo para el Estado, y a un precio insostenible, que es lo que ocurrió el verano pasado. Ahora se trata de que los grandes números y esas cantidades de dinero que están llegando por arriba bajen y llueva para todos. Es decir, que el dinero llegue a la inversión capaz de crear empleo, que es de lo que se trata. Pero eso va a ser lento. De la misma forma que ha sido lenta y larga la crisis. La crisis empezó muy arriba y ha ido bajando y bajando y bajando y bajando, y ahora está ya en el suelo, en la calle. Si ustedes no lo permiten, en la puñetera calle. Y ahí está la crisis. Pues ahora nos dicen que la solución de la crisis está arriba y que irá bajando lentamente y llegará y llegará. Pero mientras tanto tenemos esa tasa del 26% de paro, que ya veremos cómo se va arreglando, que es el problema más grande que tenemos los españoles. Esperemos que llegue el dinero a todas partes y que sea para todos. Bueno, en algunas partes ya llegó en su momento a través de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos de las autonomías, es decir, de los dineros que daba la Unión Europea. Lo que pasa es que se lo quedaron unos cuantos, ¿eh? En el zurrón. 1.000 millones, por ejemplo, a repartir en dinero público en los expedientes de regulación de empleo falsos montados desde la Junta de Andalucía y sus correspondientes comisiones. Todo lo investiga la jueza Alaya. Ya saben que investiga a los sindicatos por su papel de intermediación y también por las facturas falsas. Por ejemplo, de la UGT. Las facturas que les pasaban a los proveedores del sindicato, que les hacían los proveedores y que luego eran infladas cuando se presentaban al cobro con las subvenciones de la Junta de Andalucía. La jueza ha ordenado, ya saben, la detención de varios sindicalistas y el día de su declaración ante la juez le montaron un piquete en el juzgado. Fue el jueves pasado, ¿se acuerdan? Cuando estábamos haciendo el programa en Granada para toda España. La jueza tiene desde ayer escolta policial. No vaya a ser que a alguien se le escape algo más que lo de fea. Parece bastante razonable, después del piquete sindical que le organizaban en la puerta del juzgado, parece razonable que le pongan protección. No vaya a ser que después de lo de fea alguien haga algo más. El secretario general de la UGT en Andalucía, Francisco Fernández, en vez de asumir la responsabilidad por el escándalo que tiene organizado en el sindicato en Andalucía, que por ejemplo ha llevado hasta la jueza al secretario general de la UGT en Cádiz, va y se pone al mismo nivel que la jueza.
Si a todos y a cada uno de los que somos personas públicas, en las que me incluyo, tuviesen que ponernos escolta porque alguien por la calle nos diga algo, pues sería interesante. Podríamos crecer en el empleo, aunque fuese a nivel de seguridad privada o a nivel de la fuerza de seguridad del Estado.
Uno de los sindicalistas de UGT implicados en los ERE tenía tanto dinero en casa que como para asar una vaca cuando llegó la Guardia Civil, y lo dijo la señora madre del sindicalista, la Guardia Civil. Aquí había tanto dinero como para asar una vaca. Una vaca grande, ¿eh? Vaca que de buenas chuletas y bien de toda la vaca, ¿eh? Además, el tal sindicalista Lanzas tenía un extenso patrimonio inmobiliario. Estaba en la UGT que dirigía el señor, que dirige todavía Francisco Fernández. En lo de las facturas hay documentos que demuestran que el sistema de cobro, con bote y todo, ¿eh? Bote, gracias, ¿eh? Era un hecho y no una casualidad. Que los sindicalistas implicados en este asunto han cambiado las mariscadas por las barricadas, también lo es, ¿eh? Y que el secretario general de la UGT en Andalucía debe dimitir con urgencia, también. Además, el acoso a la jueza Alaya destila un aroma así, a machismo, ¿eh? Huele, un aroma a machismo, ¿eh? Esto que le está haciendo la jueza Alaya, que echa para atrás. Pero a machismo del rancio, y del nuevo, y del mezclado, machismo. Sobre este asunto ha hecho un informe interno a Comisiones Obreras, sobre el asunto de las facturas y los fraudes, que ha concluido de la manera que dice el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo.
Ha habido desorden, ha habido una cierta confusión entre autonomía e independencia. Han sido federaciones autónomas del sindicato, pero es evidente que la repercusión pública de su actuación afecta al conjunto de la organización.
La cuestión es que va a ser la juez la que ponga en orden el escándalo que ha llevado a dirigentes de comisiones del sindicato del señor Toso ante la justicia. Lo que les quedaba a los sindicatos para perder la poca imagen que todavía albergaban. Y no dimite nadie, sobre todo es que no dimite nadie. No ha sido la de hoy la comparecencia más sencilla para el actual director general de la policía, Ignacio Cosidó, que junto al diputado Gil Lázaro en el Partido Popular preguntaron durante semanas al ministro del Interior, Pedro Rubalcaba, por el chivatazo a ETA en plena negociación con los terroristas en mayo de 2006. Ahora la sentencia de condena a los policías por revelación de secretos le pone en la situación de responder por el futuro de los agentes bajo su mando. Le ha preguntado, por ejemplo, nuestro compañero Juan Fernando Baño y Cosidó, pues, no ha entrado.
Sobre la primera pregunta, nada que añadir. Y sobre la segunda, en general, creo que no es muy prudente que el director general de la policía comente o haga valoraciones sobre sentencias judiciales. Pues nada más de lo que dijo ayer el ministro del Interior, con mucha claridad, en mi opinión. Insisto que no me corresponde a mí, como director general de la policía, hacer valoraciones de la sentencia ni fijar estrategias para la fiscalía.
Les recuerdo que el Partido Popular agarró este caso como lo que es, como una ignominia. El director general de la policía no debe comentar sentencias judiciales ni entrar en nada salvo que tenga el pasado parlamentario que tiene el señor Cosidó. El pasado de preguntar, como portavoz del PP en la Comisión de Interior, a Rubalcaba por el chivatazo. Por eso el PP tiene el deber de insistir en pedir responsabilidades políticas al anterior ministro, Rubalcaba, y al anterior secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que es diputado en el Congreso. El otro diputado que preguntó a Rubalcaba 42 veces es Ignacio Gil Lázaro y ha estado con Buruaga en la mañana de COPE.
Rubalcaba. acaba sistemáticamente negó que se hubieran producido, que hubiera el chivatazo, que por tanto no hubiera habido ningún tipo de móvil ni de intención política porque el chivatazo no existió, y en último caso siempre esgrimió el que, con independencia de que no se pudiera, decía él, culminar la operación el 4 de mayo del 2006, se produjo un mes y medio después y por tanto no provocó ningún grave daño a la causa pública. Bueno, pues la sentencia dice exactamente lo contrario.
Lo último en la crónica de este día es que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha decidido no asistir, como estaba previsto, al acto de entrega de las medallas de honor de la patronal del trabajo catalán, Fomento del Trabajo, por una cuestión de protocolo. Mas considera que han cambiado las condiciones del acto, ya que asiste la vicepresidenta del gobierno, Sáez de Santamaría, y por lo tanto debe ser ella quien abra y cierre ese acto y esa cena. Y Mas ha comunicado a las 7 de la tarde que no va, porque va a estar la vicepresidenta del gobierno y delega la presencia en el consejero correspondiente de Empresa y Ocupación, Felip Puig. El gobierno de Rajoy, al que se le pide que haga muchas cosas, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es tener más presencia en Cataluña en actos institucionales. Y ya tienen ustedes la respuesta de la Generalitat. ¿Que va la vicepresidenta del gobierno a un acto de entrega de medallas de Fomento del Trabajo de la patronal catalana? Pues no voy, porque quien tiene que cerrar el acto y quien tiene que abrirlo es la vicepresidenta del gobierno. Una frase de Duran Lleida, portavoz en el Congreso, después de amenazar ayer al presidente del Gobierno con la declaración de independencia que aprobarán algunos, avisa de la ruptura del acuerdo entre Convergencia y Unión si se convoca un referéndum ilegal.
Como toda pareja, pues un día puede parecer algo que nos distancie, pero a mí me parecería un error que hubiese una ruptura de Convergencia y Unión. Espero que no haya motivos para que eso se pueda producir. Si los hubiera, pues claro está, pero no hay que fijarse en que los haya. Es que hoy por hoy no los hay todavía. Si un día los hay, ya les explicaremos, pero espero que no existan.
Pues como lo de la declaración de independencia, cuando toque. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha presentado en Madrid, junto al exministro del Interior del PSOE, Antonio Asunción, la plataforma Movimiento Ciudadano, con la idea de ser un partido político en toda España.
Si hay suficiente apoyo y vemos que no hay reacción por parte de algunos partidos políticos y que esto no cambia, claro que podemos tener como vía presentarnos como una plataforma electoral o como un partido político. Eso no lo descartamos. De hecho, se lo dice alguien que está participando en política, por tanto sería un poco absurdo. Pero insisto, que no lo descartemos no quiere decir que el objetivo de lo que hoy presentamos sea ir mañana a registrar un partido político. O sea, que no es eso.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Parlamento Vasco insta a Rajoy a abrir un diálogo con la Generalitat de Cataluña para celebrar una consulta independentista. Han votado a favor PNV y los proetarras de Bildu, que tienen mayoría.
Ha comenzado la Audiencia Nacional el juicio sobre la financiación de ETA a través de las terricotabernas. El fiscal reclama entre 8 y 12 años de cárcel para los acusados. La defensora del pueblo ha asistido para apoyar a las víctimas.
El Gobierno exigirá un ajuste de 8.000 millones de euros a las comunidades autónomas entre 2014 y 2015. Así consta en el plan presupuestario enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea.
El Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma local. El Gobierno dice que su objetivo es evitar duplicidades y dejar claro qué competencia corresponde a cada administración.
El ministro Montoro anuncia una prórroga del plan PIBE 3 para incentivar la compra de coches en 70 millones de euros más. Para los fabricantes, esta medida demuestra que el Ejecutivo apuesta por el sector automovilístico.
El Gobierno deberá pagar a ACS 1.700 millones de euros si cierra el proyecto Castor, según ha estimado el Supremo. Su actividad está parada desde mediados de septiembre tras los terremotos registrados en el delta del Ebro.
El asesinato de la niña Asunta será juzgado por un jurado popular. Su cuerpo apareció el 22 de septiembre cerca de Santiago. Sus padres siguen en la cárcel acusados del crimen.
La policía detiene a 17 personas por participar en uno de los mayores robos de joyería de la historia. Ocurrió en Madrid el año pasado. El botín superó los 23 millones. Se han recuperado 300 relojes de prestigiosas marcas suizas.
La contaminación del aire puede provocar cáncer, según la Organización Mundial de la Salud. Tiene especial incidencia en el caso del de pulmón, aunque también en el de vejiga.
Deportes. Iker Casillas ha dicho que si en 3 meses sigue sin jugar en el Real Madrid, pensaría en irse. Por otro lado, Undiano Mayenco arbitrará el Barça-Madrid del día 26, como adelantó Deportes Cope.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Sí, que estamos al otro lado, en las páginas, en las redes sociales, en facebook.com/linterna, y también en Twitter, en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-60-06.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si los sindicatos están reaccionando en clave interna al problema de los ERE. El 24% de nuestros oyentes dice que sí, otro 39% dice que no y un 37% opina que van a salir seriamente dañados. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la Linterna, Víctor dice, los sindicatos están en clave de sol, creen que solo ellos son limpios y puros. Y en el Twitter de la Linterna, Ángel comenta, no, porque siguen sin mojarse. Lamentable. El tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana viernes comienza a empeorarse el tiempo de nuevo en el norte. El cielo amanecerá cubierto en Galicia, Asturias, Castilla y León y norte de Extremadura. Habrá precipitaciones débiles que podrán desplazarse al resto de la península conforme avance el día. En Galicia, además, esos chubascos serán en forma de tormentas de carácter fuerte. En el sur, cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, habrá un moderado ascenso en todo el país y en las islas. Y el viento soplará con fuerza en Galicia y en las Islas Baleares.
Circulación por nuestras carreteras cuando va terminando este jueves 17 de octubre. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Vamos a destacar primero las incidencias que están dificultando el tráfico de vehículos. Por ejemplo, en Valladolid, un accidente en la A62 en Tordesillas está cortando el arcén y el carril derecho circulando en dirección a Salamanca. Y hay que destacar un par de averías, una en Segovia, en la AP61 cerca de Segovia capital, y otra en Cantabria, en el entorno de Santander, se circulan por la A67. En el resto, tranquilidad, aunque hay hora punta todavía en carreteras próximas a las grandes ciudades, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, en la M40, desde Hortaleza hasta los recintos feriales hacia la A3, en sentido salida, en esta A3, en esta carretera de Valencia, hay retenciones en Rivas o hacia Madrid, en la A5 en Móstoles y en la A6 entre la Florida y Majadahonda. En sentido entrada, en la A2, la de Barcelona, desde el acceso a la calle Arturo Soria hasta enlazar con la calle 30, y en la de Burgos, en su último tramo, en la cuesta de los Dominicos. En Barcelona tan solo queda un punto ya, en la C31, apenas un kilómetro de retención en la ciudad condal, circulando en sentido entrada. También pueden encontrar con tráfico lento en Valencia, en la V30, unos 2 o 3 kilómetros en las cercanías de Quart de Poblet.
Sí, así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Confidencial.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Durán y Lleida. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Durán o por Lleida?
Yo por Durán.
Tú por Durán. Yo sigo por Lleida.
Si tú llegues por Lleida. A ver, Fernando.
A ver, yo después de la intervención de Durán en la sesión de control del otro día...
Ayer.
Que me pareció lamentable, sí, de ayer. Que me pareció lamentable, no por él, ni mucho menos... sino por esta persona que me está sonando de otro teléfono.
Ya sé que estás sonando de otro teléfono, el de R2D2. Dile R2D2 que le llaman luego.
Lo cito en este instante.
Exactamente, esta R2D2, cambio, corta.
A ver,
ahora.
Te decía que después de la sesión de control estuve hablando un rato con Durán y yo la verdad es que discrepo de muchas interpretaciones que he estado oyendo aquí con respecto a su actitud. Yo creo que lo que está diciendo Durán es que está desesperado de verdad. Por una vez, creo que está diciendo que está desesperado de verdad. He estado oyendo sus intervenciones de hoy, públicas a micrófono abierto, hablando de la ruptura o no de la coalición.
Sí.
Yo creo que esta vez, sinceramente, la coalición está a punto de romperse, porque yo creo que la gente de Unió piensa que Mas ha perdido completamente la razón. te digo mi impresión personal después de conversaciones con varias gente.
Sí.
Tú sabes que aquí el grupo parlamentario es antisecesionista, claro, por supuesto, en su mayor parte, vamos. Y yo la impresión que tengo es que lo que está lanzando Durán es un mensaje en público a alguien con quien habla mucho en privado, que es Mariano Rajoy. Y yo creo que Mariano Rajoy le dice en público cosas diferentes a las que le dice en privado. Yo creo que Mariano Rajoy acabará aceptando alguna suerte de tercera vía más pronto que tarde, fíjate lo que te digo.
Quiero verlo. Quiero verlo.
Lo que yo creo que le están diciendo todo el mundo a Rajoy es que quedarse quieto en estas circunstancias no favorece la cosa, porque lo urgente ahora, contra lo que decía Pío Cabanillas, no es esperar. Yo te hablo de la sensación que yo tengo después de haber hablado,
Federico,
con Durán y con gente de Unión.
Yo, que he hablado con el gobierno sobre esto de Durán en concreto, el gobierno tiene un margen de maniobra muy escaso para sobre todo este asunto. Es que se quiere poner la pelota en el tejado de Mariano Rajoy, y el problema es que la pelota no está en el tejado de Mariano Rajoy, por mucho que algunos empeñen, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno. Sobre el tema de Durán en concreto, comparten bastante, en buena parte, lo que dice Fernando. Es decir, da la impresión de que Rajoy, de que efectivamente Durán está pidiendo árnica, porque según la interpretación que
árnica
hace el gobierno,
está pidiendo socorro, que es distinto.
O socorro, me da igual. Según la interpretación que hace el gobierno de lo de ayer es, oiga, yo soy el único que puedo ayudarles a ustedes en esta historia. Si se rompe la coalición, yo ya dejo de servir para lo que lo que podría servir. Lo que pasa es que dice el gobierno que ese juego ya ha jugado demasiado Durán y Lleida. Y estamos en un momento en el que no parece que Durán y Lleida esté consiguiendo mucho. Y lo que
dice lo demás, claro, de esta tarde, el desplante a la vicepresidenta.
Y lo que dice el gobierno es que el señor Durán arregle sus problemas dentro de la coalición, y que si tiene que romperla, que la rompa, que a lo mejor eso tiene más efecto y es más positivo que muchas de las cosas que está haciendo ahora.
Decime una cosa, ¿lo de Eurovegas aguanta hasta mañana?
Sí.
¿Aguanta hasta mañana la noticia de Eurovegas que tenéis?
Sí.
¿Aguanta
hasta
mañana?
Sí, me aguanta.
Pues déjalo hasta mañana,
Vale,
hasta mañana.
Le aguanta.
Con lo de Durán y Lleida ya hemos tenido suficiente.
Vale.
Le aguanta,
perfecto. Federico, bueno, tenemos la noticia de Eurovegas. Aguanta hasta mañana.
Aquí todo lo que hacemos es de los dos.
Exactamente. Y yo estoy mirando.
Pili y Mili, aquí.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Federico.
Sigue en tu tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 más deporte en La Linterna. Antes noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La novela negra francesa y la corrupción son los grandes protagonistas del certamen literario Getafe Negro que acaba de empezar Ramón García Pellegrín.
Con la participación de 80 escritores y expertos en crimen y corrupción, y con Lorenzo Silva como alma mater, con el escritor y colaborador de COPE hemos hablado, María Gutiérrez.
Es la cita más importante en Madrid con la novela policíaca. Getafe Negro tratará toda la actualidad, nuevas tendencias y novedades del género negro. Esta vez con Francia como protagonista, no solo desde el punto de vista de la literatura, sino también desde el cine o el cómic. Lorenzo Silva es el comisario del festival.
Nosotros en el festival tratamos de preparar un menú para todos los públicos. La novela negra no solo ha sido un medio de entretenimiento para muchas personas, sino que también ha sido una forma de exploración de una realidad compleja y más o menos convulsa, ¿no? Pues la realidad contemporánea.
83 escritores nacionales e internacionales, periodistas, jueces y expertos en crimen y corrupción se darán cita en Getafe Negro hasta el 27 de octubre.
Posar a lo Padilla, maestro Padilla. En las redes sociales es la forma que tienen de protestar algunos contra la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de censurar la foto del torero en la publicidad de WordPress Photo Carmen Ibáñez.
impidieron que la imagen colgara de las bandoleras de las farolas por ser contraria a los valores de la ciudad. Y ahora amigos y anónimos han querido mostrar su apoyo al fotógrafo Daniel Ochoa de Olza. La Manera, versionando la imagen del torero Juan José Padilla y colgándola en las redes sociales bajo el título Los niños de la Montera y la etiqueta Fotos sin censura. Por cierto, que finalmente la imagen escogida es un retrato de un parado que realizó la holandesa Ananda van der Pluijm.
Es un flautista todoterreno, hay flautistas todoterreno, y ella aterriza en el terreno del Auditorio Nacional para abordar a su manera el repertorio del barroco.
Se llama Andreas Prittwitz, es alemán, lleva muchísimos años aquí en España. En cuanto te descuidas, zas, lo mismo toca con los principales cantautores del país, con un grupo de jazz o con una orquesta de cámara, como está haciendo ahora en el Auditorio Nacional. En La Linterna hemos hablado con él, con Andreas Prittwitz.
Los 13 músicos que estamos, digamos que no vamos a tener un ambiente serio, con cortante frío de estos que dan miedo, que a veces ocurren en las salas de conciertos, sino todo lo contrario. Uno puede perfectamente, sobre música que se ha compuesto hace 300, 400 años, cambiándole unas pocas cosas, puede, digamos, disfrutar la música de nuevo de una manera más personal, más moderna, más actual.
La Filarmónica de Berlín está de enhorabuena. Celebra el primer medio siglo de su mítica sala de conciertos, como nos cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Fue el mítico director de la Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan, quien ordenó la construcción de una nueva sede para la orquesta destruida en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y el encarguito le cayó al arquitecto Hans Scharon, que ideó la sala de conciertos de acústica más perfecta conocida hasta el momento. La sala tiene un aforo de 2.440 plazas y exactamente en el centro, expuesto a todas las miradas, punto de convergencia de todas las energías, se encuentra el púlpito desde el que el actual director, Sir Simon Rattle, dirigirá el concierto aniversario.
¿Quién canta Color Esperanza y por qué?
Pues cantantes como Chenoa, la Mari de Chambao o India Martínez. Es su modo de luchar contra el cáncer de mama. La canción sale a la venta mañana bajo el auspicio de la cadena 100. Va a costar un euro tan solo en iTunes. Es la fila cero del concierto solidario organizado por la 100 para el próximo sábado 26, el concierto Por Ellas.
Seguida La Linterna, deportes con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los padres de Asunta Basterra comparecen este viernes ante el juez. Sigue La Última Hora en la mañana. Además, comprobamos que el cáncer de mama se supera y te contamos todas las novedades en las mejores series.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Bertie ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Bertie.com. Seguros para gente despierta.
Tengo un cansancio encima.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media a la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Julio, entrenador de balonmano con discapacidad física, y su equipo descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de llenar el campo y de ascender de categoría. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión. Y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo bueno, ese.
Espera, que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un normal.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, Marta Ruiz.
Tarde de mensajes de confianza en la economía española. El príncipe don Felipe asegura que la recuperación tiene cimientos sólidos y que nuestra economía ha encontrado su camino. Lo ha dicho en Panamá durante la inauguración de un foro empresarial por la cumbre iberoamericana que arranca mañana. Y el presidente del Grupo Santander ha dicho en Nueva York que el dinero llega a España de todas partes por la confianza de los inversores internacionales. Es noticia también de la tarde que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no asistirá esta noche a la entrega de las medallas de honor de Fomento del Trabajo porque será la vicepresidenta del Gobierno quien cierre el acto como indica el protocolo. Sáenz de Santa María sustituye a Rajoy, que a esta hora viaja a Panamá.
Contada la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.